Ya comienza Soberanía y Derechos, el programa que le da voz y voto a todos los que nos necesitan con una proyección de trabajo. Soberanía y Derechos, con Alejandra Piaggi y Sergio Antivero.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Sí, Soberanía y Derechos, porque hablamos de temáticas que hacen a la soberanía, a la verdadera soberanía, a la soberanía que necesitamos, a la soberanía nacional, y fundamentalmente a los derechos que hacen a los verdaderos derechos, a los derechos que necesitamos, que son los derechos humanos. Por todo esto y mucho más, nosotros hemos colocado como título Soberanía y Derechos, en defensa de la soberanía nacional y en defensa de los derechos humanos, de lo que nos hace soberanos y con derechos a todos los argentinos y argentinas. Por todo esto, buenas tardes, bienvenidos a Soberanía y Derechos. Y obviamente si decimos hasta las 19 que estamos haciendo Soberanía y Derechos, significa que estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y tenemos el placer de decir que es una radio en donde por día, por dial, nos están escuchando 200.000 oyentes desde el punto de vista del dial y 3.9 millones de oyentes a nivel plataforma, aplicaciones y con grandes conexiones que está teniendo esta maravillosa radio, como lo es por ejemplo Radio Francia. Antes de iniciar nuestro programa está todo el momento de noticias de Radio Francia, eso en conexión con la Unión Europea y también con radios y teniendo la repercusión en Chile, en Italia, en Brasil, muchísima y notable repercusión. Teniendo los números, realmente estamos profundamente agradecidos al respecto. Estos son los números propios de esta maravillosa radio, por eso que también te voy a decir que obviamente a través de Google Play podés bajar la aplicación de Radio Cultura con ese toque mágico que solo Google Play te brinda. Y ahí lo tengo a él, quien me acompañó toda esta tarde, de 13 hasta ahora, hasta las 19, con el mejor, el número uno. Sí, hoy es así, hoy es así, hoy es el genio. Hoy froté la lámpara y lo encontré a él. Estamos hablando de Agustín Romero. Ovación, Romero, ovación para usted en el día de la fecha. Colóquesela, suena feo. Ahí va, autoestima, lo más importante, vamos, elevada. En estos momentos te voy a decir que continuamos en vivo, ¿por qué? Porque la temperatura es de 37 grados 9 y una sensación térmica de 37 grados 9. Pasamos por todo, no llegamos a los 39, realmente de milagro, pero decirte que la temperatura está en 37 grados 9, hasta hace poquito estaba en 38.9, después 38.6 y ahora 37.9. Pero ha permanecido, lo más notable es que la temperatura y la sensación térmica unidas, casi al unísono, porque por lo general teníamos 41 pero con una temperatura de 33. Ahora no, estamos teniendo una temperatura y una sensación térmica de 37 grados siempre y 10 van cambiando las temperaturas, eso ténganlo en cuenta, y 10 siempre. Así que ahora actualizado absolutamente siendo las 18, 10 minutos, 37 segundos, 37 grados. En estos momentos la temperatura y la sensación térmica por una hora hasta las y 10 de las 19 va a ser de 37 grados seguramente. Y con todo esto, hecha la presentación del programa, dicha las vías de comunicación para con nosotros, dicha la temperatura, te digo nada más lo que nos depara. Nos depara una semana en la cual vamos a tener temperaturas altas. Hasta el día martes no va a cambiar esta situación y el martes un poquito va a cambiar por que a la tarde noche vamos a tener tormentas aisladas por la tarde noche, y a partir también del martes se esperan tormentas aisladas en la mayoría de las provincias a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Eso es lo que determina el Servicio Meteorológico Nacional, y a partir de esto hemos tenido la ola de calor más intensa desde 1961 a través de marzo. Después, en febrero, ya habíamos ganado ese récord, pero también lo ganamos con otro récord, que el récord ha sido de la más baja en febrero desde hacía 60 décadas. Y ahora tenemos también una hermosa inflación récord. No, sana, sana. Y continuamos haciendo Soberanía y Derechos.
Soberanía y Derechos es el programa que le da voz y voto a todos los que lo necesitan con una proyección de trabajo, porque el trabajo dignifica. Soberanía y Derechos Humanos, con Alejandra Piaggi y Sergio Antivero. Todos los sábados a las 18 por Radio Cultura 97.9.
Y si hablamos de que dignifica el trabajo, estoy con él. En el día de la fecha ha venido con estos 37 grados, esta sensación térmica de 37 grados. Aquí está presente quien a lo largo y a lo ancho del territorio argentino está con las organizaciones sociales, quien representa también dentro de la CTA las organizaciones sociales, quien la representa a través de su propio movimiento, quien lidera este hecho. Y hoy vamos a tener un referente desde Tucumán, y ese referente desde Tucumán tiene que ver con él también. Es uno de sus mentores. Es terrible. Después le voy a preguntar a Salvador. Tenés que tener de nombre Salvador para tenerlo él como mentor. Estamos con el gran Diego el Pulga Martínez. Hola, Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Alejandra? ¿Cómo está la audiencia? Bien, bien.
Muy bien, ¿usted bien?
Sí, digamos, en lo que es laboral y lucha, bien y con mucha impronta. Y en lo que es personal, bueno, sabes que he sido papá hace muy poquito.
Bueno, ha sido papá. No saben lo muñecota que es, hermosa esa nena. Sí, es por Dios, te felicito. Felicito a tu mujer, es hermosa. ¿Cómo se llama? Porque el nombre es un nombre complejo.
Cataleya René.
Cataleya, ¿sabes por qué? Porque yo le digo muchas veces, no le digo Cataleya, le digo Cayetana. Vos sabés que a una persona le dije, vos sabés que nació la nena de Diego. Me dice, ah, no me digas, sí, ¿cómo se llama? Cayetana. Y después dije, no, yo estoy equivocada. Y entré a vos y era Cataleya.
No. Cataleya es por la flor, una flor colombiana.
¡Qué belleza! ¿Y de dónde lo sacaron el nombre? ¿De una película, me habías dicho? ¿De una serie?
De una serie.
¿Y ustedes en la serie con tu mujer dijeron Cataleya y vos dijiste, ese es el nombre para mi hija? ¿No es lo habitual que uno escuche Cataleya y diga, oh, el nombre para mi hija?
No, primero porque vimos que se trataba de... A ver, se trataba de las cosas que suceden a lo largo y a lo ancho del país y en todo el mundo, que era sobre el tema de adicciones y narcotráfico.
Bien, que era colombiana, me dijiste. Colombiana. Claro, y colombiana. Igual no nos quejemos, porque hoy casi un narco sale de la cárcel en un helicóptero haciendo una película.
Y sí,
Rosario. No, una cosa fantástica. Sí, justo de Rosario, justo.
Bueno, pero o sea, enfocamos en Rosario, pero enfoquemos la villa de Capital Federal.
Claro. Claro, a lo largo y a lo ancho del país.
Igual los más capos están en los country, quédate tranquilo.
Los más capos están ahí, ¿no? Sí, los de arriba.
Son amigos de masa.
¿Cómo?
Son amigos de masa, calculo.
Ah, ¿sí?
Y claro, se pasaron...
¿Cómo viniste hoy? Tenés que ser papá, creo que en tu vida lo habías dicho. ¿Son amigos de masa?
Sí, cuando más el intendente, viste que se pobló y se llenó de seguridad.
Ah, no me digas.
Y de pun y pan... Lo que era Tigre, bueno.
Pero ah, sí, pero la seguridad es por los vecinos.
Ah, sí, sí.
Se sí, hacen, ¿no?
Sí, bueno, tapan todo con esas cosas.
Ah, no, creí que la seguridad... ¿Vos decís que la seguridad es porque hay narco en Tigre?
Y mirá, tienen unos buenos yates, pueden entrar y venir por el río.
Ah, mirá.
Nadie los controla.
Jamás lo hubiera pensado.
Ah, bueno, hay que pensar.
Jamás, realmente, no se me cruzó nunca por la mente.
Lo que pasa es que la política argentina hoy no piensa, creo que discute nada más, pero no piensa.
Ah.
Planea, pero no ejecuta.
Ah, muy bien. La política argentina no piensa, planea pero no ejecuta. ¿Vos tomaste algo hoy? No, está todo bien, porque me estás tirando titulares tras titulares.
No tomé
nada. Los narcos están en parte en Tigre, los narcos son amigos de Massa, casi un poquito que lo decís. Los narcos tienen yate para irse y para volver, y ahora me estás diciendo que no ejecuta la política argentina. Igual nadie se dio cuenta, verdad. Tírame otro, porque la verdad que eso de que no ejecuta la política argentina, lo de la seguridad, y bueno, a veces uno se come algunas cosas o se quiere comer que había implementado tantas cámaras para la seguridad del pueblo y del municipio de Tigre.
Gran parte de las campañas políticas vienen de ahí.
Por eso te digo, ayudamos al despertar.
Espero que no pasemos a ser un México o un Colombia, ¿viste?
¿Por qué estamos lejos?
No. Ah. Estamos un paso.
Ah, por eso.
Mira, hoy justo estaba escuchando ahí.
Yo creo que igualmente, ¿usted ha visto carteles en la vía pública y demás?
No.
¿Conoce?
Yo conozco, veo.
¿Es de detenerse, escucho, en carteles?
Escucho, veo. Sí. Roboro, pero.
Ah, nada más.
Claro, no podés hacer otra cosa porque todavía no tenés el poder para tomar decisiones.
Ah, claro. Muy bien. ¿Sí, qué me iba a decir?
que estaba viendo hoy un. Bueno, usted sabe que el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández,
sí.
Lo tutearon en Instagram, lo sacaron, donde le hicieron un par de preguntas, y generalmente en todas las acusaciones y aplicaciones y todas las problemáticas sobre el narcotráfico y todo, siempre aparece el nombre de él.
No, jamás.
No lo digo yo, jamás lo escuché.
¿Viste? Entonces, ¿Aníbal Fernández vinculado con el narcotráfico? Por favor. ¿Viste? No.
Y hay causas en Quilmes que
Quilmes, están cerradas. El municipio de Quilmes, claro, sí. Ahora está Mayra, ¿no?
Sí. Mayra.
Oh. Mayra. Y en su momento supo estar también Martiñano.
Sí, también.
Vamos a decir todo acá, ¿eh? Sí, vamos a decir todo. Y Aníbal siempre está. ¿Se acuerda cuando estaba en el club? Siempre rondó al club Quilmes.
Lo único que me costó raro y que.
Sí.
Que no pude entender nunca porque. ¿Cómo no llegó a gobernador?
Ah, vio que él dice que...
Y después no pudo decir intendente.
Fue una mano negra. No blanca.
Quizá convenía.
Una mano negra, me comprende. Hubo cosas negras ahí, turbias.
Puede ser.
¿Cómo está el ida y vuelta de hoy entre nosotros dos? Pero muy bien, Diego, muy bien. Su hija le hizo muy bien. Es el nacimiento de un nuevo Diego. Con el mismo tono de voz, así, con esa cautela, con ese... susurro a veces al oído, hoy está tirando cantidad de titulares. Realmente lo felicito.
Muchas gracias.
Este extracto va a ir a Massa, este extracto va a ir a Aníbal y este extracto va a ir al mundo narco.
Que vaya donde tenga que ir.
Ah, ¿no le importa?
Que se sienten. No, a mí no me interesa. Bueno, lo que me interesa es que discutan y que pongan las cosas sobre la mesa y que realmente se resuelva. O sea, hoy estamos en una política. Creo que la política nuestra está caducada. Son todos los mismos. Todos ocupan la misma banca y todos están entongados con todos. Entonces, hay que hacer un replanteo sobre la política. Y eso depende de los jóvenes.
¿Depende de los jóvenes?
Sí, depende.
¿Y cómo lo ves a los jóvenes?
Y la verdad, los jóvenes no se quieren involucrar en la política. Creo que se tienen que involucrar.
¿No se quieren involucrar o están eligiendo a Milei para involucrarse? Porque dicen que muchos jóvenes están con Milei, porque lo ven desde un punto de vista de la rebeldía, y desde el punto de vista de la rebeldía es la figura que se erige.
Bueno, pero a ver, si vamos a elegir a un candidato por la rebeldía, estamos eligiendo lo mismo de siempre. O sea,
no, justamente consideran que es distinto.
No, a ver, distinto no.
¿Usted no lo ve distinto a Milei de todos?
No, primero tiene que limpiar su expediente.
Sí. ¿Tiene un expediente?
Y todos tienen expediente en el Estado. O sea, después de eso que regala el suelo, no regala nada.
No, pero Milei no tiene ningún expediente.
Bueno, sí, puedo sacar. Sí. Está peleado con su hermana, creo.
Sí, ahora.
Sí, bueno, por algo es. Por algo es. Uh-huh. Sí, por algo es. Después, bueno, miremos las candidatas que busca.
Sí.
Que yo no tengo nada contra la persona ni contra la vida que lleve esa persona, pero para hablar del otro, mírate primero al espejo. Porque si no sos distinto.
Bien. ¿Y la juventud? ¿Qué me decías?
Lo que pasa es que la juventud, creo, yo he hablado con varios, con mi hija, con con compañeros de, que tienen hijos de mi organización.
Su hija que también lo va a ser abuelo, usted es completo. Tiene una hija y va a ser abuelo también al mismo tiempo. Exacto. Una cosa fantástica.
Adolescente.
Bien.
Y, a ver, lo de Milei es un rebelde, a ver. Y no hay nadie hoy en la política, por eso digo que la política está caducada, porque no hay nadie hoy que pueda convencer a los jóvenes, pero no convencerlos por una cuestión de convencimiento, sino de convencerlos con una cuestión de liderazgo y decir para dónde tenemos que ir, poner una propuesta clara. A ver, el país no tiene propuesta, el país tiene siempre lo mismo, que van para lo mismo y hacen siempre lo mismo, y si no estamos endeudados con el Fondo Monetario Internacional, estamos endeudados con todo el mundo. Imagínate que hace muy poco escuché, no sé, creo que vos lo debes saber, que una senadora, una legisladora, no me acuerdo bien, de Estados Unidos, sí, nos amenaza porque queremos fabricar aviones.
Sí.
O sea, tenemos que pedir permiso,
sí,
para tomar decisiones en nuestras propias tierras,
sí,
y querer fabricar algo. Entonces, desde ahí yo creo que nuestra política está caducada en todo sentido, en lo internacional, en lo nacional. Tenemos gobernadores que ya no son gobernadores, son caudillos, son los dueños de la provincia. Y lo mismo, bueno, pasa con los sindicatos, que lo venimos hablando todos los fines de semana.
Sí.
Entonces me parece que hay que hacer una vuelta de página y hay que buscar un líder nuevo. Joven.
¿Lo ves?
Sí, yo soy uno.
Bueno, llegó el momento en el cual problema de autoestima no estamos teniendo. Muy bien. Vamos a decir que vos también debes hablar de la jefa de Comando Sur de Estados Unidos. Sí. La jefa de Comando Sur de Estados Unidos dijo: esta región está llena de recursos. Me preocupa la actividad de nuestros adversarios, China, Rusia e Irán. Para ella, el litio en Argentina, Bolivia y Chile es propiedad de Estados Unidos. Considera América Latina como el patio trasero.
Bueno, a ver, primero que el litio es argentino, o sea, es del pueblo, no de los gobernantes. Lo que pasa es que los gobernantes ponen la firma y deja que se lo lleven. Ahora, vos imagínate, yo el otro día creo que te lo comenté o se lo dije a Ricardo, con ese litio nosotros no podemos pagar toda nuestra deuda y no tener deuda y que nuestra economía suba y no estar en el nivel de pobreza que tenemos. Porque, ¿cuál es el negociado que van a hacer ahora y vamos a seguir teniendo un 50% de pobreza? O sea, no entiendo que no saben negociar o negocian solamente para su
bolsillos,
sus espacios,
sus negocios.
Sí, yo creo que para sus cuentas offshore. No creo que sea para sus espacios, porque hay muchos dirigentes.
No, para sus negocios.
Hay muchos dirigentes que conozco que no negociaron para sus espacios, sino para sus cuentas.
Exacto.
Entonces,
ese es el verdadero negocio.
Bueno, entonces date cuenta, ya no hay política. Caducó. Hoy son todos mercenarios. Igual que los que dicen que defienden a los más humildes y se hicieron millonarios a través de los humildes. Se han aburguesado por la pobreza.
Bien. Vamos a escuchar a alguien que vos sos su líder. Estamos hablando de que él se dedica a trabajos de construcción y pintura. Es referente del Movimiento Nacional Compromiso Social en Tucumán, siempre gestionando para los más necesitados. Estamos en comunicación con Salvador Raflo. Hola, Salvador, buenas tardes. ¿Cómo te va?
Bien, compañera, buenas tardes.
Buenas tardes. Salvador, contame un poquito cómo está Tucumán. ¿Por casualidad hace calor?
Tremendo, está haciendo un calor tremendo, mucha humedad. Eso es el problema, mucha humedad, ¿no? Sí, mucho calor.
Bueno, a lo largo y a lo ancho del país estamos viviendo esta situación. Salvador, ¿cómo llegás a que tu referente y líder sea Diego El Pulga Martínez? Contame.
Bueno, te comento un poquito. Resulta que yo estaba acompañando a un movimiento acá en Tucumán y se llamaba 24 de junio, donde el referente de ese movimiento, según lo que yo sabía a nivel nacional, era un señor de apellido Luján.
Sí.
Carlos Luján. Bueno, entonces yo por intermedio de otra compañera me sumé a ese proyecto de trabajo. Ella me dijo: mirá, hacemos tal y cual cosa. Y bueno, como a mí también me gusta lo que es social, político social, entonces le dije: bueno, no hay ningún problema, me gustaría sumarme a esto. Y así empezó lo mío.
Sí.
Bueno, resulta que empezamos a tener reuniones y ellos me preguntaban a mí, yo, por ejemplo, acá en Tucumán, te comento algo, jugaba al fútbol en el Club Atlético Tucumán.
Mirá.
Sí, y después jugué también en otros clubes, en otros lugares, en otras localidades, ¿me entendés? En otras provincias.
Bien.
En también países. Sí, entonces resulta
y llegaste
que,
ahí, fútbol, pará, y sí. En el fútbol llegaste a qué lugar, llegaste a jugar en primera.
Sí, no, sí jugué el primer plantel que ascendió Atlético Tucumán en el al Nacional B.
Ah, muy bien. Y,
ahí lo integraba y después me fui a jugar a Jujuy también un tiempo.
Qué bien. ¿Y en qué posición jugaste, Salvador?
Y de defensor.
Bien. ¿Y defendía bien usted?
Derecho.
¿Ah? ¿Defendía bien usted, Salvador?
Y sí, así como defiendo los intereses de los
bien,
pobres.
Bien, te di el pie perfecto, pero cómo me la casó Salvador. Bien, Salvador, muy bien. Sí, continuamos, aparte de esta parte anecdótica, pero importante. Sí,
sí, lindo eso. Bueno, y entonces, como te digo, el fútbol te da mucha amistad, recorrer muchos lugares. Y acá en Tucumán, en particular, cuando uno juega al fútbol o deja un poco lo que es la carrera profesional, te dedicas a salir a jugar campeonatos que vos lo jugás en el interior.
Claro.
¿Entendés?
Sí, sí.
Sí, y entonces vos viste después en el tercer tiempo compartir un pedazo de asado,
sí,
tomar algo y conversar con la gente. Yo escuchaba las necesidades, las problemáticas que tenían cada localidad, y me gustó mucho la idea esa de ayudar, viste, de colaborarle al que menos tiene. Y bueno, así empezó lo mío y le dije a esta compañerita, mira, te acompaño en esto y yo tengo muchos lugares para que lo recorramos y empecemos a trabajar.
Bien.
Entonces así empezó con la 24 de junio, ¿me
bien,
entiendes?
Bien, sí.
Empecé a trabajar así y empecé, digo, voy a ir por la parte este de la ciudad. Acá en Tucumán el lo que es netamente lo político está muy dividido. Aunque no lo parezca.
No me digas, pero no sí, me digas, sí. Salvador. ¿Están divididos los políticos? ¡Qué raro!
Mira, te lo digo que está dividido porque resulta de que esto ya viene desde la línea del ex gobernador Alperovich.
Sí.
Él lo sumó a su equipo de trabajo a Mansur en ese tiempo.
Claro, sí.
Mansur manejaba todo lo que era el tema salud.
Sí.
El ministro.
Sí.
Después lo fue levantando como figura, lo fue llevando, sí, llevando, y entonces lo preparó netamente para que él sea el vicegobernador,
sí,
en la fórmula con él en una elección.
Así es.
Bueno, así es. Después salió y Mansur fue creciendo. Y llegó un momento que cuando Alperovich pidió volver a ser reelegido,
sí,
ya por el crecimiento mismo de Mansur, dijo, bueno, hasta aquí llegamos. Ahora quiero ser yo. Y empezó así.
Llegó a la gobernación. ¿Cómo fue el gobierno de Alperovich, Salvador?
Mira, te digo honestamente, la verdad.
Sí, la verdad.
Él fue creador de un complejo habitacional muy grande acá en Tucumán.
Sí.
¿Me entiendes? Muy grande.
Sí.
Se llama Lomas de Tafí.
Sí, ¿sí? Lo conozco.
Está para la zona oeste de la ciudad. Sí. Es un complejo habitacional. Si yo no me equivoco, creo que son de cerca de 6.000 a 7.000 viviendas.
Sí.
Sí. Entre eso, dúplex, viviendas, departamentos, bueno, un complejo habitacional, que a la vez eso hizo que crezca el departamento de Tafí Viejo.
Claro. Sí.
Donde el intendente es actualmente Noguera.
Sí.
Alejandro Noguera.
Sí.
A quien también yo le di una mano trabajando políticamente, Alejandro Noguera.
Bien.
Para su candidatura.
Bien.
Bueno, entonces te comento, compañera.
Bueno, así, pero aguárdame, Salvador. ¿Este complejo habitacional se hizo, pero con este complejo habitacional baste para una provincia?
No. A ver, me fui yo del punto. Vos me preguntaste de Alperovi, hizo un muy buen gobierno. Reestructuró un poco a la policía, puso gente joven. El complejo de habitacional fue fundamental, no solamente lo hizo ahí.
Bien.
Fue el creador de otros complejos habitacionales en diferentes puntos de la provincia. Urbanísticamente empezó a crecer Tucumán.
¿Y la corrupción?
¿Sí? La corrupción no. Eso es algo que, bueno, yo creo que a Jesús lo vendieron por 30 denarios, ya la corrupción existía y yo creo que nunca, eso nunca va a acabar, pero de que en ciertas etapas por ahí
se estuvo mejor. Bien.
Un poco más difíciles, peores, bueno, eso está en todo lado la corrupción, pero sí, la verdad que fue muy corrupto, pasaron cosas muy feas. Tenés el caso de la hija, sí, del señor Lebos,
sí,
no sé si lo
sí,
escuchaste al caso
Lebos. Sí.
Bueno, pero Lebos también fue un integrante del gobierno de Alperovich.
Claro.
Él fue un integrante. Nada más que, bueno, él en esas reuniones, funciones que la que él tenía, bueno, la hija conocía también cosas, a tal punto hay miles de comentarios por ahí. Bueno, a veces uno no prefiere callar la boca porque vos viste, hay tantas cosas.
Sí, que, está todo bien. Se mantuvo también estoica la mujer que iba al Senado y era muy difícil para la mujer de Alperovich. Sí. ¿Y cómo fue Mansur en su gobierno? ¿Y cómo crees que viene Mansur la reelección?
Mansur en su gobierno llevó una estructura netamente parecida a lo que era Alperovich, ¿viste? Era muy tajante, era, la verdad que te digo honestamente, un tipo muy duro, muy muy soberbio, ¿me entendés? O sea, acá se acataba lo que él decía y punto, no había otra. Él decidía las cosas y, bueno, acá hay 93 comunas acá en Tucumán. ¿Me entendés? Partido en diferentes localidades.
¿Hizo algo con su soberbia o no hizo nada?
Sí, lo único que hizo es acaparar la atención de toda la clase dirigencial de la provincia. Y entonces en ese punto, como también quería la gobernación Haldo, empezó a crecer Haldo.
Claro, Haldo.
Y empezó, digamos, un buen gobierno al principio entre ellos. Mansur, Haldo, te estoy hablando.
Sí,
¿no?
Sí.
Bueno, después creó la Haldo, empezó a crecer políticamente. Y llegó un momento que rompió la estructura esa en el Partido Justicialista, donde dijo, bueno, aquí yo también voy a imponer la gente mía. Y empezó esa quebrantez, viste, en el gobierno provincial.
Sí.
Lo cual empezaron las divisiones dirigenciales ya. Yo estoy con este, yo estoy con este otro, y empezaron los problemas internos, viste.
Y hoy la interna sí, sería, vamos a decir, Alperovich en su momento hizo a Mansur, Mansur lo tapó a Alperovich, Mansur hizo a Haldo, Haldo ahora lo quiere tapar a Mansur, y la interna pejotista, si se puede decir, sí, así, estaría, sí, entre Haldo y Mansur.
Sí, bueno, mira, yo te explico. Acá, en las elecciones que hubo, sacó un 50%, un 53% de voto Mansur.
Sí.
Seguido por Haldo, que sacó un 26%, un 25%, o 27%, algo así. No tengo los números exactos en estos momentos, pero sí. Te digo, esas son la numerología en porcentaje que había.
Sí.
Pero acá viene una cuestión. Ya existía esta interna, ¿viste?
Sí.
Entonces iba creciendo también políticamente Haldo. Y empezó la división de los compañeros. Yo estoy con este, yo estoy con aquello. Una persecuta, ¿viste? Empezaron a correr gente de la legislatura. ¿Me entendés?
Sí.
Empezaron a correr gente de diferentes reparticiones porque decían, vos le respondes a Haldo, yo le respondo a Mansur, y así, ¿me entendés? Y empezó esa pelea. Sí. Hasta que, bueno, fueron a una interna, ¿sí? En la interna.
Bueno, por algo se fue de la jefatura de gabinete Mansur para ir a, bueno, Tucumán.
Ahí es, compañera, donde yo te quiero decirte algo para, sí, que vos lo veas así.
Sí.
Resulta que acá hizo unas declaraciones públicas, ¿me entendés? Públicas la hizo el propio Mansur, diciendo acá, cuando Cristina ya empezó a tener problemas políticos, empezó a tener problemas judiciales,
sí,
dijo, acá se acabó el kirchnerismo, dijo él. Acá lo dijo públicamente.
Sí.
¿Me entendés? Ahora comienza
acá
a traer.
Acá se acabó el kirchnerismo, dijo Mansur.
Eso lo dijo Mansur.
Bien.
Y lo sabe todo el país, ¿me entendés? Entonces, ahí comenzó la otra historia ya acá en Tucumán. ¿Y qué pasó con ese dicho de Mansur? Empezó a crecer Haldo.
Claro.
¿Por qué? Porque la compañera Cristina empezó a darle un apoyo especial a Haldo y dijo, bueno, yo pienso que por ahí viene la cuestión, no la sé bien a un punto exacto, viste, si es así o no. Lo llevaron como jefe de gabinete. ¿Qué hizo eso? Liberó la situación en la provincia y quedó netamente en el gobierno Haldo.
Exactamente.
¿Me entendés? Cuando quedó Haldo, empezó a recuperar comunas que él las manejaba antes.
Exactamente.
Incluso las manejaba desde el gobierno de Alperovich. Alperovich ya no lo quería Haldo, porque te explico, una vez Haldo quería crear una candidatura a la gobernación llevándola a la mujer de Alperovich y él como vice.
Sí, claro.
O sea,
sí.
Ya venían las diferencias desde hace mucho.
Recuerdo, entonces, recuerdo.
Claro, en ese momento Alperovich, ¿a quién apadrinó? A Mansur.
Exacto.
Haciéndole la contra a Haldo, ¿me entiendes?
Sí.
Así es la cuestión. Entonces, así empezaron todas estas cuestiones políticas acá en Tucumán.
¿Y hoy cómo está?
Yo perdí un trabajo en la legislatura porque yo me incliné por Haldo y me corrió al Perú.
¿Y hoy cómo está la situación, Salvador?
Y mira, compañera, yo te voy a decirle una gran verdad.
Sí.
Acá hablamos de peronismo, decimos que sí, que todos tiramos para la misma ruta, por el mismo camino vamos todos, pero en ese camino que vamos todos también hay divisiones, hay ideologías. No, yo voy a hacer lo que dice mi jefe. No lo toman como jefe natural a Haldo. ¿Me entendés? Siguen pensando en Mansur. Ahora te explico una cosa. Acá en Tucumán hay unas 5 intendencias que son grandes. Una la está comandando el señor Sánchez, que sale candidato por el PRO.
Sí.
A gobernador, es de Concepción del Sur.
Sí.
Es una de las segundas localidades más pobladas de Tucumán. ¿Sí? Después está la banda del Río Salí, donde está el candidato Darío Monteros.
Sí.
Es otra de las... La tercera ciudad más poblada, la población de acá de Tucumán. Bueno, después está Trancas y Tafí Viejo. Tafí Viejo le responde netamente desde la línea de Alperovich, lo viene respondiéndole ahora a Mansur.
Sí.
Trancas, donde nace desde niño Haldo.
Sí.
Que el intendente de Trancas le responde a Mansur.
Ahora, los jefes le responden a Mansur, pero el voto, ¿quién lo tiene? ¿Mansur o Haldo? El pueblo, ¿a quién le responde?
Bueno, eso te quiero decir, el pueblo, pero el pueblo decidió, ¿me entendés? Por Mansur. En la elección interna decidió, la ganó Mansur.
Sí.
Pero te dije, ese fue el porcentaje.
Sí. ¿Me
entendés? Pero cuando el señor Mansur fue a Buenos Aires,
sí,
dijo, no, yo saqué el 50% de votos, pero no, en ese 50% él tiene que dividir la mitad, casi la mitad, que sacó Haldo. O sea, él sacó un 30, 32, no un 55%.
Claro.
Como fue a hablar allá a Buenos Aires. ¿Me
Clarísimo.
¿Entendés?
Clarísimo.
Entonces, bueno, esas son las diferencias. Hoy en día está reflejado eso. Nosotros tenemos acoples. Ahora hay un acoples, hay una elección el 14 de mayo en Tucumán.
Sí.
Hay acoples. Hay muchísimo acople. Esto me hace acordar a la ley de lemas y de sublema que hubo hace un tiempo atrás. ¿Te acuerdas vos?
Sí, me acuerdo.
Bien. Bueno, esto es parecido. Acá lo importante es que aparece la figura, el candidato, la foto, la reunión. Demostramos que yo como un acople muevo cierta cantidad de gente. Pero en definitiva acá lo único que hacemos con los acoples es llevar los votos hacia el candidato original del partido, que sea, o sea, al principal, en este caso es Haldo. ¿Me entendés?
Es entonces, decir que si hoy se votara, pero, ¿quién gana? Hoy, en este momento, ¿quién gana?
Si votara la gente hoy,
sí,
por hoy.
Sí.
Y está jodido.
Ay.
Te comentó algo. Anoche
qué buena
tuve una
respuesta.
Reunión.
Está jodido.
Te explico algo.
La mejor respuesta que me han dado.
Mirá,
a lo largo de toda mi carrera. Está jodido.
Estamos a unos 60 días de la elección acá.
Por
en
eso,
Tucumán.
Por eso.
Y te comento algo, compañera.
Sí.
Anoche yo fui a una reunión donde se lanzaba la candidatura de un compañero, que ahí sabe el compañero Martínez, en apoyo de nuestro movimiento a ese compañero. ¿Sí?
Sí.
Y te cuento algo, compañera. Y ahora justo lo va a escuchar ahí mi referente.
Sí.
¿Sabes que yo andaba medio escondido, no?
Claro, te entiendo.
Te explico por qué. Te explico por qué.
Contame.
Nájar, el que es intendente actual de la Talita,
sí,
le responde a Mansur.
Sí.
Y yo soy jaldita.
Claro, sí. Es decir, que estabas con el que le responde a Mansur, pero vos sos jalista. Entonces estabas medio que te trataban de tapar los árboles, ¿no? Te ponías atrás del tronco.
¿Cómo me refugio yo, compañera? Te lo explico. Es sencillo. Y eso lo hablo cada vez que voy a algún ministerio o algún despacho de algún funcionario a pedir soluciones para la gente.
Sí.
Yo le digo así, limpio y llanamente, yo soy referente de un movimiento nacional social, ¿se entiende?
Sí.
Yo, mi trabajo es social y puedo trabajar de norte a sur, de este a oeste, en mi provincia, siempre y cuando mi referente me dé el visto bueno desde Buenos Aires.
Muy bien.
Mi trabajo es social. Quiero que lo entiendan. Yo esto no lo mezclen porque soy de la línea de Jaldo, o sea, de la línea de Mansur. No, es social lo mío.
Está yo muy bien. Lo social no tiene que tener bandería desde el punto de vista, ni ser jalista, ni ser mansurista. Lo social nos atraviesa a todos. Está muy bien. Te digo que sos pilluelo, sos inteligente. Te buscaste la manera de apoyar a uno estando con el otro estando con el otro. Es fantástico lo tuyo. Bien. ¿Y en qué te apoyás? Muy bien. Sos muy político en lo social. Entonces lo social nos atraviesa. Yo soy jalista, apoyo a un mansurista, pero me atraviesa lo social y la culpa es del referente Martínez.
Bueno, te comento algo, compañera.
Sí, compañero.
Voy a explicar algo. Anoche había que sacarse la fotito, viste, claro, arriba del escenario. Imagina, sí, si a mí me ve Jaldo y me dice, ah, vos estás con Nájar.
Sí.
Y Nájar es de Alperó, de Mansur.
Pero vos te conoce Jaldo, vos lo viste persona a persona, Jaldo.
No, tengo foto, compañera, ya te las paso si querés.
No, pero ¿tuviste con Jaldo vos?
Siempre tuve, compañera, estuve en el interior, en inauguraciones de escuelas.
No, porque no todo el mundo estuvo con el gobernador. Vos lograste llegar al gobernador.
No, bueno, por eso, mira, si vos me dejas hablar, yo te voy a contar así.
Sí, contame, porque me encanta. Esto me apasiona. ¿Y qué pasa con la foto? Contame la foto.
El tiempo de una hora es cortito. Y yo tengo, si hablamos, podemos estar hasta las 6 de la mañana.
Por eso, pero contame. Contame la foto. ¿En qué quedó la foto?
Bueno, yo te voy a comentar cómo es la foto. Te dije que yo empecé a trabajar con la 24 de junio, ¿sí? Yo era como esos típicos guitarreros del campo que acompañan pero no tocan, ¿viste? Yo estaba desde afuera observaba. Y yo digo así entre mí, yo decía, ¿cómo puede ser que yo esté dándole un apoyo a alguien para que esa persona crezca y yo esté aquí? Claro. O sea que yo voy a seguir acá y esta persona va a seguir creciendo en base a lo mío.
Sí.
Y dije, no. Y empecé a aprender mi lamparita y dije, yo tengo que llegar a tener la función, una referencia nacional, la quiero y la voy a tener.
Bien.
Se me la puso en la cabeza.
Bien.
En un acto público, en una inauguración de una escuela en el campo, donde yo estaba incluso con la secretaria de Desarrollo Social de acá de la provincia de Tucumán, que a la vez también es de Riego y Familia.
Bien.
La señora Gladys Medina. Sí. Que te comente, yo te voy a comentar algo de eso. Resulta que en esa reunión se me prende la lámpara a mí, yo estaba con la bandera de la 24.
Sí.
Tengo una foto ahí, ¿no?
Sí.
Llenísimo. Yo llevé por lo menos 60 personas y eran mías. No eran ni siquiera del referente que estaba acá en Tucumán de la 24. No eran de él. Eran gente amiga mía, tuya, que yo le invité a través del fútbol.
Sí.
Y ellos fueron ese día, le digo, che, negro, mira, tengo un acto en tal lugar, en tal escuela, vos que sos de ese lugar. ¿Me podés juntar a una gente que yo quiero sacar una foto, una banda? Ah, negro, de una, te llevo 60 compañeros. Y me llevo 60 compañeros.
Qué bien.
Me pongo la puerta de la escuela y me dijo, turco, aquí están los compañeros. ¿Dónde nos ponemos? Pónganse ahí. Yo le puse la bandera y así empezó. Y yo le estaba haciendo el crecimiento a la 24 de junio.
Sí.
¿Me vas entendiendo?
Sí. Bien. Hasta que decidiste ir a algo nacional.
La historia comenzó así, compañera.
Sí.
Empezamos a abrir localidades. Fuimos a una reunión que la hice en Colombres, en la localidad de acá de Tucumán.
Sí.
Entonces hablé con un señor ahí que manejaba una mesa de trabajo muy linda.
Sí.
Tenía por lo menos 150 personas trabajando ahí. Pero el tipo, ¿qué hacía? Él tenía un contacto a nivel nacional que le bajaban cosas ahí, pero a través de su ONG.
Sí. ¿Entendés? Sí.
Entonces yo dije así entre mí, a este tipo, te cuento porque te voy a contar cosas así picardía, ¿me entiendes?
Me encanta.
Agarré y dije al tipo yo, amigo, ¿qué usted está haciendo? Esto sí. Ah, qué bien, le digo. Mire, le digo yo, porque acá yo estoy trabajando con un movimiento político, se llama 24 de junio, le empecé a hablar, me dijo,
sí,
me gustaría que lo traiga. Y justo nosotros fuimos a otra localidad que estaba pegada ahí, de Colombre, que se llama Yona.
Sí.
Entonces yo en ese momento lo hablo a mi referente, que era Cristian Hassan, y le digo, che, Cristian, vení, ¿sabes que hay un hombre allá que tiene esto? Vamos, vamos a la reunión. Nos fuimos, sí. Empezamos a hablar con él y empezó así a crecer ya, ¿me entendés?
Sí.
Y un día vino el señor Carlos Luján acá a Tucumán, invitado, y empezó a hablar. Y en la reunión empezó a hablar el tipo de las cuestiones de la carne, porque él decía que era del gremio de la carne,
sí,
que era el secretario general. Escúchame bien lo que yo te cuento.
Sí, sí.
Me dijo, yo soy el secretario general del gremio de la carne, que yo tengo contacto directo, que soy de con la, a ver, ¿con quién me dijo? Con Cristina Kirchner, así decía.
Claro, sí.
Yo lo escuchaba, y yo miraba a él. Y digo, este tipo, para mí que tiene pajarito en la cabeza. Y lo empecé a investigar.
Sí.
Y como yo tengo unos contactos en Buenos Aires, empecé a preguntarle a contacto mío, che, averiguame de fulano de tal.
Sí.
Listo. Y me empezó a mandar fotos, me empezó, sí, a averiguar cosas. Y me dijo, no, mira, este es un delegado de tal lugar. No es esto lo que te dijeron, que claro, es esto, que aquello, que otro. Y empezaron a ver cosas engorrosas. Y en cada reunión él iba y prometía cosas y no las cumplía. Entonces yo digo, no, a mí no me sirve esto, porque yo a la gente no le puedo ir a prometer,
obvio,
y no cumplirme,
obvio,
¿me entendés?
Obvio.
¿Por qué? Porque estoy jugando con la sensibilidad,
obvio,
de la gente
que necesita. Sí, y quedas manchado, ¿sí?, vos, sí.
Y yo quedo manchado. Entonces yo agarré y le dije a mi referente, que era Cristian Hassan, que era el referente de este Carlos Luján, negro, yo hasta acá llego, le digo.
Bien.
Y me dice, ¿por qué? No, le digo, no me gusta esto. Este es un manoseo, este tipo viene, está mintiendo esto, ya lleva tanto tiempo, y dijo que para tal tiempo tal cosa y nunca resolvió, yo me abrí.
Sí.
Y acá viene la historia mía, de la lámpara mía, que se me la encendía, decía que
qué
yo
bien
quería estar ocupando algo.
Sí, contame lo de la lámpara, ¿cuándo se enciende? Sí.
Resulta que yo en el grupo, teníamos un grupo de WhatsApp, y había un señor Ibiris.
Sí.
¿Me entiendes?
Sí.
Creo que de la Martín Fierro.
Sí, sí, sí.
Y un día atrevidamente, como teníamos el grupo, yo le digo, es de Buenos Aires, Marco, lo llamo, le digo, hola, sí, hablo con el señor Ibiri, sí, mire, yo soy fulano de tal, estoy en tal lugar. Ajá, sí, sí, muy bien. Mirá, le digo, podríamos tener una charla, le digo, así, en privado, le digo, sí, un tiempo de una hora me la dedica. Sí, sí, me dice. Y le empecé a hablar todo yo.
Sí.
Y le dije, compañero, yo necesito ser referente de algún movimiento político.
Bien.
Acá en tu...
Sí.
¿Por qué? Me dice, por esto. No, sí, mira, las cosas están mal con Carlos Luján. Yo te voy a poner el nombre de una persona que es muy responsable, muy trabajadora, muy honesta. Y sabe que lo importante es frontal.
Sí.
Cuando tenga que decir las cosas, te las va a decir, sí, te guste o no, y te va a decir los puntos de vista como son, como no son. Y si te dice esto hay, te lo va a dar, y si esto no hay, no hay.
Bien.
Y le dije yo, eso quiero yo, compañero.
Bien.
Eso.
Y no me digas que te dijo Diego Martínez, porque me retiro de la radiofonía.
Dijo, y me dijo así, me dijo, mira, yo tengo un muchacho que le dicen Pulga, apellido Martínez,
sí,
el Movimiento Nacional Compromiso Social, ahora te mando los logos, y me lo empezó a mandar. ¿Me entendés?
Sí.
Y ahí empecé yo. Y le digo yo, ah, no, para, compañera, voy a hacer un paréntesis. También me tiró de un movimiento que se llamaba Mi Argentina o Argentina, sí, algo así. Entonces,
movimiento popular,
le digo yo, y mostrame la referencia, y me empezó a mostrar él, Ibiri.
Sí.
Y me dice, pero yo te garantizo Martínez, me dice.
Claro, Martínez, Martínez mejor.
Le digo, vamos con Martínez.
Vamos con Martínez. Ibiri,
y
ahí si
empezó
no,
y empecé a armar.
Sí.
Igual aclaro que Paola Sande, es la dirigente del Movimiento Popular Mi Argentina, y es muy buena compañera. Ah. Muy buena compañera.
Está muy bien, pero Ibiri dijo Martínez. Martínez es Martínez. Así que Ibiri, si no hubiera dicho un biribiri, y no corresponde a la Martín Fierro un biribiri. Así que Ibiri dijo Martínez. Vamos con Martínez. Sí, y.
Y aquí estoy.
No sabe qué hacer, pobre.
Te comento mi primer gran lucha. Me apersono, sí, yo en la oficina de la señorita Gladys Medina. Gladys Medina, te comento, compañera, como te estaba hablando de la interna, acá la ministra de Desarrollo Social de la provincia se llama Málaga.
Sí.
¿Sí?
Sí, sí, perfecto, lo sé.
Esa es la que la pone, el Ministerio de Gobierno, y en ese gobierno el gobernador era Juan Mansur.
Sí.
¿Se entiende?
Sí, se entiende.
Cuando se vino la división en el peronismo y el señor Haldo tomó la tutela de esa división, dijo, yo voy a poner una oficina paralela de desarrollo social, inventó esa secretaría y la puso sentadita ahí a Gladys Medina. La señora Gladys Medina es la esposa actual del intendente de Banda del Río Salí.
Sí.
Que te comento, entre particular también tienen su interna, ellos están separados, pero ante la foto y ante la opinión pública aparecen juntos siempre.
Ah,
mira. ¿Por qué? Mira, compañero, esta es una novela, te digo, de Alberto Mitre esta novela.
Es una fábula.
Resulta que el compañero Darío Montero es el delfín mano derecha de Haldo.
Sí, sí. Sí.
Bueno, escúchame lo que yo te digo. Yo y te la escucho. Compañera Gladys Medina, como ya cumplió la función de la Diputación Nacional, su término, su tiempo terminó, y no tenía ningún cargo público ni nada, entonces, como había una interna con Mansur, le creó esa oficina y dijo, Gladys, empezamos a ver los hilos de ahí, tenemos que crecer y tenemos que empezar a aglutinar compañeros, aglutinar asociaciones civiles, ONG, movimientos políticos, y así empezó esa oficina.
Bien.
Primera pelea mía.
Sí.
Como referente, ya con la chapita puesta.
Sí, sí.
Voy a la oficina de Gladys Medina. Hola, Gladys, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí. Hola, me dice Raflo, ¿cómo te va? ¿Qué estás con Cristian Hassan? No, compañera, por favor, yo no pertenezco hace 3 meses ya al movimiento ese, a esa organización. ¿Me entiendes? Esa era una organización, este es un movimiento, es mucho más grande, le digo.
Claro.
Ah, la pucha, me dice, sí, le digo, y mi referente se llama tanto. Yo estoy como referente acá en Tucumán. Ah, me alegro por vos, qué bueno. Entonces, vamos a empezar a trabajar, compañero. Te voy a empezar a dar elementos.
Sí.
Y empecé yo con una localidad que se llama Delfín Gallo. Y tenía que llevarme unos 60 bolsones de mercadería, una zapatillita para los pibes, algunas que otras cositas. Me consiguió 2 ollitas grandes que eran de esas. Esas que hacen, ¿viste? Cuando hacen los piquetes que llevan todo para cocinar.
Sí.
Y bueno, allá. Y me armé 2 merenderos yo. ¿Estamos? Ahí empezaron mis primeras.
Tus primeros pasos. Bien. Sí.
¿Me entiendes?
Sí.
Entonces, agarré y me fui ahí yo. Entonces empecé a trabajar. ¿Y qué pasó ahí? Ya empezó la pelea con la 24.
Claro, se enteraron, obvio.
¿Por qué? Porque dijeron, no, mira, ¿cómo me decís? Acá me planto yo. Y acá soy yo. Y la gente está conmigo. ¿O con quién está la gente? Y me dice, vamos a hacer la reunión y vamos y hablamos. La hagamos. Armamos la reunión, mirá, te comento, era bélico esto, ¿eh?
Sí.
Estábamos en la reunión esa, estaba Cristian Hassan, estaba yo, ¿me entendés? Y, y había 70 compañeros.
Sí.
Y yo dije así, limpio y llanamente, compañero, acá nos reunimos el señor Hassan, él es de la agrupación 24 de junio, y yo soy el referente ahora del Movimiento Nacional Compromiso Social.
Sí.
Yo le voy a hacer una sola pregunta. Nos hemos juntado aquí porque ustedes se encuentran disconformes con algunas cuestiones porque habían prometido planes.
Sí.
¿Entendés? A través de la 24.
Típico, sí.
Y no lo cumplieron.
Qué raro, ¿entendés? Sí.
Bueno, no lo cumplieron. ¿Y qué hice yo? Yo no cumplí yo no prometí planes, yo no prometí nada, ¿sabés? ¿Sabés qué fui yo? Yo fui con los bolsones y le dije, compañera, tome esto, esto y esto, yo se lo doy. Esto es lo que yo le puedo brindar, mi trabajo. ¿Cuál es mi trabajo? Usted tiene una necesidad personal, ¿qué tiene usted? ¿Le hace falta una silla de ruedas? Bueno, llevo a la casa de gobierno, voy a la oficina de acción social, la gestiono, la pido, y eso es lo que yo le puedo brindar, más la transparencia mía, más el compromiso hacia ustedes, más el respeto y la lealtad hacia ustedes.
Muy
y
bien.
lo mejor, no jugar con la sensibilidad de ustedes, porque
muy
ustedes
bien.
Son personas, son seres humanos y no se merece que con ustedes jueguen.
Sí. ¿Y qué pasó? Terminame la película.
Yo le dije así, yo no soy ningún político que vengo a prometerle cosas y no cumplirla. Yo primero converso con ustedes, logro los objetivos, o sea, lo que yo pueda conseguir lo traigo y se lo doy, así como le estoy dando esta mercadería.
Sí.
Mi pregunta es, ¿con quién se quedan ustedes? Y todo dijeron, se levantaron de las sillitas y dijeron, nos quedamos con vos, Turco.
Bien.
Así fue todo, te lo digo. Tengo testigos de esa reunión.
Bueno, ahora no nos quedan, me quedan minutos. Contame la foto para terminar. ¿Qué te pasó con la foto de anoche?
¿La foto?
La foto de anoche.
La foto de anoche, te cuento, vos no te imaginas. Me fui de etiqueta yo. ¿Me entendés? Sí. Estaba bien paradito, llego, estaba el muchacho, el candidato a delegado, estaba en una habitación ahí, todavía no había llegado el compañero Lucho Río.
Luchito.
Sí. ¿Me entendés? Entonces llegó y yo estaba paradito al frente.
Bien.
Me crucé, hola Lucho, ¿usted Lucho? Sí, ¿cómo te va, compañero? ¿Qué tal? Bueno, mira, yo, sí, sí, perfecto. Entramos ahí y nos hablamos con el compañero Lobo, que era el candidato y el que organizaba la reunión.
Sí.
Bueno, mira, este, es corto el tiempo, estamos acá ya justamente en un acto político, no podemos hablar muchas cosas. Sí, sí, perfecto. Yo creo que lo mejor es que después yo con Lobo, después de este acto, nos sentemos y este, empecemos a elaborar un esquema de trabajo. Desde ya te digo, yo te doy el apoyo. Porque, a ver, me habló mi referente nacional y me pidió que le dé una mano al compañero. Y yo como referente del movimiento, con mi movimiento y mi gente de acá, de la localidad de La Calita, te voy a dar un apoyo al compañero. Pero estas cosas las vamos a dirimir después yo entre, o sea, el candidato Lobo y yo. Porque vos te vas prácticamente a Buenos Aires mañana y no tenemos tiempo de hablar nada. Pero quédate tranquilo, compañero, que lo que a mí me pidió mi referente lo voy a cumplir. Y lo que él dijo... es palabra, ¿me entendés? Y como es palabra la voy a cumplir.
Bien. Y
entonces ahí quedó todo. Vino Nájar,
sí.
Me conoce también el intendente a mí y me dio un efusivo abrazo y me dijo, compañero, me dice, sí. Me abría los ojos grandes.
Claro.
Te sacaste la foto, Salvador.
Porque soy jaldista
y él es manzanista. Te sacaste la foto, Salvador.
¿Te sacaste la foto o no, Salvador? Que finalice el programa.
La tengo que bajar, la tengo que pedir, ya te la voy a mostrar.
Ah, ¿te la sacaron al final a la foto?
La de anoche.
La de anoche.
Porque yo, claro, porque yo fui solito y después llegaron un grupo de amigos míos que yo los invité a la reunión para apoyarme por el movimiento, ¿viste? Todo fue rapidísimo.
Pero escúchame, vos, mi querido Diego, vos que estás apoyando al candidato de Mansur, entonces, ¿y él es jalista?
No.
Contá.
No, dice. Te lo identifico en un ratito. El compañero Lobos es un compañero que estaba... es de Lucha y Rebelión, que estaban dentro de La Dignidad, bueno, había un menjunje.
Sí.
Bueno, terminó el compañero Lucho cerrando conmigo de que se abría de La Dignidad, pero que, bueno, el compañero de él, el referente de él en Tucumán, se iba como candidato. Entonces le dije, bueno, voy a hablar con el compañero referente que nosotros tenemos allá en Tucumán, que es Salvador, un compañero, le digo, que la verdad está en toda la provincia, le digo, es un muy buen compañero, pero la decisión la toma él.
Bien.
O sea, yo acompaño a los compañeros, pero la decisión en cada territorio la toma el referente.
Muy bien.
Y bueno, logramos ahí de que el tema que él haga un acuerdo con Lobos, que tenga sus recursos también para él y para su gente.
Bien.
Y que trabajen políticamente en el bien común de la localidad.
Muy bien.
Eso es lo que planteamos y venimos, vamos a acompañar eso, y eso es lo que hay que acompañar.
Muy bien.
Claro, así fue. Entonces ahí quedó todo, ¿viste? Pero yo te explico algo. Después vino la hermana de Nájar, que es candidata a intendente ahora actual, también me abrazó, todo bien. Subieron al escenario, viste, ellos para la foto, obviamente, yo al costadito, me entendés, tranquilo. pero digo, no, ¿me entendés? Porque yo te voy a decir algo, compañera, yo tengo planificado algo muy grande aquí en Tucumán a través de los movimientos sociales.
Claro.
Hace poco también, acá en Tucumán, se armó un grupo que yo mismo le puse el nombre, se llama PDA, primero los de abajo.
Sí, bien.
¿Entendés?
Sí.
Y resulta que ahí vino un compañerito de esos zorritos, ¿viste? Se fue y vendió todo el paquetito a un lugar. Y teníamos que hacer una reunión donde iba a ir Jaldo como gobernador. Pero resulta que él se fusionó con un candidato también a diputado.
Sí.
Por acá, provincial. Y le vendió ese paquetito. Y él, yo agarré, ¿qué hice? ¡Pum! Zafarrancho y abrí todo lo que el movimiento de mi gente la saque.
Bien.
Entonces era en ese club. Lo dividieron por la mitad.
Bien.
Y utilizaron una parte de la tribuna y todo, y yo no fui.
Claro.
Pero yo prácticamente me bajé más o menos, no más o menos, lo real, 10 colectivos con 50 personas.
Qué bien, qué bien. Nos tenemos que despedir, pero yo te adoro, Salvador. Vamos a tener más programas con vos porque sos encantador. Un cariño muy grande a vos y a todo Tucumán.
Ah, bueno. Otro compañera.
Chao, saludos, maestro.
Un abrazo grande, chao. Salvador.
Chao, Salvador. Dale. Y estuvimos con él. ¡Qué placer!
Fenómeno.
Es maravilloso. Él se dedica a trabajos de construcción y pintura. Es referente del Movimiento Nacional Compromiso Social en Tucupán. Siempre gestionando para los más necesitados. Estuvimos con Salvador Raflo. Y nos encontramos el próximo sábado a partir de las 18. Haciendo mi querido Diego, el Pulga Martínez. Soberanía y qué.
Derechos.
Chao, gracias, los amamos.